Intelectuales y artistas cubanos denuncian al régimen por acoso contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara.
Firman en La Habana un documento de compromiso con la democracia en Cuba.
Observatorio de Derechos Humanos en Cuba presenta informes sobre calidad de vida de los cubanos.
Continúa el toque de queda en Chile por la violencia tras las manifestaciones.
Candidato presidencial opositor boliviano denuncia posible manipulación de comicios.
Y 200 personas detenidas en Cataluña por otro día de disturbios y saqueos.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta edición de las 6 de la tarde de su noticiero de Radio Martí, edición correspondiente a este lunes 21 de octubre de 2019. En los controles, Efraín García, sala de redacción Yolanda Huerga, Margarita Rojo, Roberto Bermúdez, producción de Patricia Martínez. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. Y comenzamos con noticias de Cuba.
El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara sufre una campaña de descrédito por parte del régimen cubano. Pero un grupo internacional de artistas e intelectuales ha lanzado un video en la internet de apoyo al creador e integrante del movimiento San Isidro. Ariane González con los detalles.
Luis Manuel Otero Alcántara integra el movimiento San Isidro, una agrupación que ha retado al régimen castrista con sus críticas. Por esa razón se ha incrementado durante el último año el acoso y la represión de las autoridades cubanas contra ellos.
Una campaña general con todo lo que sea independiente. Músico, artista plástico, teatro, todo.
Ante las protestas de Amnistía Internacional por uno de los arrestos en los que Otero Alcántara estuvo desaparecido, el viceministro de Cultura de Cuba, Fernando Rojas, llegó a decir que no representa a los 50.000 artistas cubanos por razones de pura estética y que no tiene el aval artístico del régimen. Por esa razón, varios artistas, curadores, críticos y activistas han hecho público un video en el que denuncian las maniobras del régimen cubano para intentar negar el valor de la obra del artista visual Luis Manuel Otero Alcántara. Para la artista y curadora Sandra Ceballos, la calidad de la obra de Otero Alcántara es más que probada y que la lista de artistas autodidactas en el mundo es de una calidad incuestionable.
Pues la lista de artistas autodidactas en el mundo es grande. Podemos citar a Fidelio Ponce, René Portocarrero, Samuel Feijóo, y por ese sentimiento se aferra con firmeza a su posición cívica, a su derecho como ciudadano de expresar mediante el arte sus preocupaciones.
En el video participa también la profesora cubana Coco Fusco, quien resaltó que es un artista autodidacta que trabaja con iconos religiosos y símbolos nacionales y que eso no debería ser un crimen. También expresan su opinión Perla Hinojosa, la curadora canadiense Catherine Sicot y el historiador de arte Carlos Gámez. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El movimiento San Isidro denunció en un comunicado que sus miembros han sufrido, a solo un año de su fundación, 58 actos discriminatorios, campañas difamatorias, acosos, amenazas, violencia física, detenciones, regulaciones migratorias y encarcelamientos.
La nota de prensa destaca el caso del artista Luis Manuel Otero Alcántara, a quien las autoridades notificaron que sería procesado bajo la ley de símbolos patrios y también por desacato agravado al gobernante Miguel Díaz-Canel, que contempla una condena de entre 1 a 3 años de cárcel.
Para construir este juicio, dice el movimiento de creadores, la seguridad del Estado ha estado intimidando a los vecinos de la barriada de San Isidro, donde reside el artista independiente.
El viceministro de Cultura, Fernando Rojas, se ha unido a la campaña en las redes sociales para descalificar a Otero, asegurando que no cuenta con aval artístico.
Asimismo, cuestiona la capacidad intelectual y de gestión organizativa del resto de los integrantes del grupo, quienes rechazan tajantemente el decreto 349.
Decenas de activistas de la oposición de Cuba emitieron desde la isla un documento de compromiso democrático ante la crisis que enfrenta el país y el aumento de la represión. Amado Gil conversó con uno de los firmantes, el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles.
Hay un momento de inflexión donde tenemos que entender lo que está pasando, cómo se está comportando el régimen.
Entender la realidad actual en Cuba es la única forma de conseguir avanzar los objetivos de la oposición política, dijo desde La Habana Antonio González Rodiles, el director de Estado de SATS y uno de los firmantes de Compromiso Democrático, un documento que vio la luz en Cuba en las últimas horas y que a través de sus 5 puntos llama en primer término a manifestar el rechazo al castrocomunismo, dice el documento.
Punto es este, el momento momento tan crítico que estamos viviendo en todos los sentidos. Por una parte, la represión que el régimen ha desatado. Por otra, la tremenda crisis en la que se ha sumergido nuevamente, una vez más, el país. Y la necesidad que tenemos todos los cubanos, no solamente la oposición, sino el pueblo y la gente común en el exilio, de que esto salga del estancamiento que estamos viviendo.
Según manifestó Rodiles, el documento Compromiso Democrático no pertenece a ningún grupo ni proyecto de la oposición. Surge como una necesidad urgente por lo que se vive al interior del país.
El tema acá es que para poder hacer, y es como la serpiente que se muerde la cola, ¿no? El punto es por dónde empezar, y en este momento, cuando el régimen apenas está permitiendo a la oposición poner el pie en la calle, entonces para lograr romper esa barrera, me parece que es necesario el apoyo en lo político, el apoyo del exilio, de otros actores del área internacional, o sea, en todo el plano diplomático, y el apoyo con los recursos y los medios para llegar al pueblo.
El documento llama a rechazar cualquier maniobra engañosa del gobierno cubano. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Una apelación será presentada ante la decisión de las autoridades judiciales cubanas de negar el habeas corpus al coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, detenido hace 20 días. Según Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer, y quien informó a Radio Martí, también fueron negados este lunes los recursos interpuestos en favor de otros tres activistas de UMPACU, arrestados al mismo tiempo que Ferrer.
Ante esta nueva arbitrariedad, vamos a apelar la decisión del tribunal, por lo que estamos elaborando el documento para presentarle. Lo mismo ha ocurrido con el caso del activista Ernesto Oliva Torres, que el pasado viernes presentó los habeas corpus a favor de Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. En el día de hoy, el tribunal le ha dado respuesta y los tres habeas corpus han sido negados.
El diario The Washington Post comentó hoy en un editorial que los comunistas de Cuba ya debieran entender que la libertad de expresión no puede ser encarcelada.
El texto se refiere al arresto del opositor José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU. Dice que Ferrer suele criticar al régimen comunista y exhortar al pueblo cubano a perder el temor de exigir el respeto a sus derechos. Es por eso, dice el Washington Post, que el régimen desea silenciarlo.
El Washington Post afirma que Ferrer debe ser puesto en libertad y reitera que los comunistas deben entender que la libertad de conciencia no puede ser confinada a pesar de tanto esfuerzo.
Siguiendo con otras noticias, continúa crítico el suministro de medicamentos en las farmacias cubanas. Tomás Cardoso con los detalles.
En declaraciones recientes, el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, dijo que la disponibilidad de medicamentos en el país estaba en el mejor momento en los últimos 4 años. Cubanos entrevistados por Radio Martí concluyen que la situación sigue siendo crítica. Los habaneros están acudiendo a la Iglesia Católica para obtener algunos fármacos que están en falta, comenta el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Están pidiendo a la gente que se acerque a instituciones como Cáritas para que allí puedan acceder a los medicamentos. Los más afectados son las personas que padecen de cardiopatía, los diabéticos, los enfermos con cáncer. No tienen el medicamento que le hace falta para la vida.
Desde Cienfuegos, entre faltantes se encuentran las medicinas para asmáticos, hipertensos y enfermedades del corazón, informa el periodista Alejandro Turvalladares.
Enfermedades como el caso del asma, la hipertensión, enfermedades del corazón, no están pudiendo ser tratadas de forma correcta por la inexistencia de los medicamentos que se emplean en ellos.
Y en Santa Clara han prohibido la venta de medicinas en las candongas, reporta el también comunicador Joel Espinosa Medrano.
Ahí se encontraba cualquier tipo de medicamento traído desde el exterior. No se puede vender una sola pastilla o un frasco de cualquier medicamento.
Vladimir Martín Castellanos, miembro de la Unión Patriótica de Cuba en Puerto Padre, Las Tunas, desmiente al ministro.
Principalmente estos que son por tarjetón. Hay meses que hay personas que no lo pueden adquirir porque no lo traen. Eso que el ministro dijo de que los medicamentos estaban garantizados.
En Holguín, el licenciado Ramón Zamora expresa que el único que acapara medicamentos en el país es el Estado.
Ese es el medicamento de que ellos dicen que están acaparando para enviarlo a Venezuela, cambiado por petróleo y quitándoselo al pueblo cubano. Cada farmacia está igual, desabastecida por completo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El primer informe sobre derechos sociales en Cuba, realizado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, se presentará este martes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, España. Alejandro González Raga, integrante de la Junta Directiva de la Entidad de Derechos Humanos, explicó a Radio Martí los detalles.
El primer informe que se hace desde dentro de Cuba sobre los derechos sociales, y es primera vez que esto va a ocurrir. Yo creo que es muy importante para nosotros y sobre todo para los cubanos que se hable de esto, ya que este tema de los derechos sociales siempre ha sido una bandera del gobierno cubano, y como sabemos, el gobierno cubano ha, digamos, justificado la ausencia de derechos políticos argumentando de que en Cuba no otorgaban ciertos derechos sociales. La realidad es que en Cuba ni se dan uno ni se respetan los otros, y esto es lo que vamos a evidenciar mañana. Es un estudio hecho dentro de Cuba con información recogida a pie de calle por el grupo de cubanos que tenemos allí trabajando en estos temas, de los cuales muchos lo han hecho bajo la represión, bajo la vigilancia. Incluso ha habido ocasiones en que nos han incautado información, terminales móviles en donde estaba acumulada la información. A una persona que participó y que habíamos invitado por una manera de premiar su trabajo, lo habíamos invitado a que viniera a Madrid, no le dejaron venir. Es Jesús Silva, un muchacho muy prometedor dentro de la oposición cubana y que el gobierno le ha prohibido viajar. Es en el Círculo de Bellas Artes en Madrid y empezará sobre las 9:30 a.m, hora de ahí.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 6:12 minutos. Gracias por estar en sintonía de su noticiero de Radio Martí, edición correspondiente a las 6 de la tarde. Un vistazo a las noticias de América Latina.
Chile enfrenta los estragos dejados por una convulsión o convulsionado fin de semana. El presidente Sebastián Piñera afirma que estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Jorge Orellana informa.
Con un transporte público limitado y gran parte del comercio cerrado, los habitantes de un militarizado Santiago de Chile se enfrentan este lunes a su primer día laboral tras las violentas manifestaciones, saqueos e incendios que dejaron 11 muertos el fin de semana. El presidente Sebastián Piñera decretó estado de emergencia en Santiago y otras 9 regiones por los disturbios que protagonizaron estudiantes en estaciones del metro en rechazo al alza de la tarifa, medida que el presidente Sebastián Piñera tuvo que suspender ante la fuerte presión social. Tras la tercera jornada de disturbios, el presidente Sebastián Piñera dijo: Chile está en guerra.
Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite.
Por su parte, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, señaló:
en el día de hoy se ha incorporado bajo el estado de emergencia todas las comunas de la región metropolitana, más la ciudad de Antofagasta y la ciudad de Valdivia.
Sin embargo, los estudiantes llamaron a nuevas movilizaciones para este lunes. Mientras 9.500 militares y policías se encuentran desplegados en las calles chilenas para evitar mayores desmanes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El Senado chileno ha aprobado por 39 votos a favor el proyecto de ley enviado por el gobierno que deja sin efecto el alza de la tarifa en el transporte público y que detonó una serie de protestas sociales que durante días se han desarrollado en el país.
El proyecto fue visto primero por la Comisión de Hacienda del Senado, instancia que despachó dicho proyecto a la sala tras votarla 5-0.
Los senadores de oposición protestaron con carteles con la leyenda: Señor presidente, Chile no está en guerra.
En sus intervenciones en sala, varios senadores hicieron un mea culpa con respecto al enojo social que desató las movilizaciones en el país.
Vamos a Venezuela, porque el gobernante en disputa, Nicolás Maduro, deja entrever que existe una relación entre las acciones del Foro de Sao Paulo y los disturbios que se han registrado en diversos países de América Latina. Aymara Lorenzo se informa desde Caracas.
Durante el cierre del Congreso Internacional de las Comunas en Caracas, Nicolás Maduro, gobernante de Venezuela, aseguró que la meta de articular a los partidos políticos y los movimientos sociales de América Latina está siendo cumplida al pie de la letra.
El Foro de Sao Paulo, le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan. Foro de Sao Paulo, el plan va como lo hicimos, va perfecto el plan. Ustedes me entienden, Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo.
La aseveración posición de Maduro sobre el plan del Foro de Sao Paulo se registra en medio de protestas en Perú, Ecuador y Chile. Para José Vicente Carrasquero, doctor en ciencia política, los eventos que se han registrado tienen una clara vinculación con el régimen de Maduro.
Estamos frente a una situación muy grave que parece involucrar claramente a Maduro y a Cabello, que por otro lado necesitan quitarse de encima la vigilancia cercana que tiene sobre ellos el Grupo de Lima, que algunos de estos países pertenecen al Grupo de Lima, y sembrando desestabilización, desvían la atención de lo que está pasando en Venezuela.
Teodoro Rivera Neumann, canciller de Chile, repudió la injerencia de Maduro en los asuntos de esa nación suramericana. A través de la red social Twitter escribió este domingo: expresamos nuestro más enérgico rechazo a la intervención del dictador Maduro y a los insultos de funcionarios de su régimen. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció este lunes la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela para la protección, respuesta y verificación de la crisis de derechos humanos en la nación sudamericana.
A través de una nota de prensa publicada en su portal, la presidencia del CIDH, Esmeralda de Tritiño, explicó que se decidió crear este organismo dado el persistente y creciente agravamiento de la situación en el país y considerando el aumento en los requerimientos hechos a la Comisión para darle respuesta integral a la situación en el país.
Troitiño indicó que el MECEVE tendrá como objetivo fortalecer las labores de la Comisión, especialmente con respecto al pilar de protección y a la verificación de la situación de los derechos humanos y el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por la CIDH al Estado venezolano.
Ahora pasamos a Bolivia, porque allí el candidato presidencial de la oposición, Carlos Mesa, denunció este lunes la supuesta intención del mandatario Evo Morales de manipular el resultado de los comicios mientras el recuento de las elecciones se demora. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Incertidumbre en Bolivia, mientras los tribunales electorales tardan en confirmar si habrá segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Con el 84% de las actas verificadas, el presidente Evo Morales sumaba un 45,28% de los votos frente al 38,16% del opositor Carlos Mesa. El resultado parecía apuntar a un balotaje el 15 de diciembre, pero en la noche del domingo se interrumpió la entrega de datos, alimentando las sospechas de manipulación de resultados electorales en favor de Morales, que busca su cuarto mandato.
No tengo que decirles que a medida que va pasando el tiempo, a medida que se va haciendo cada vez más lento el recuento, las posibilidades de manipulación, elementos de susceptibilidad como los que se ha producido en el departamento de Potosí, nos podrían llevar a una situación francamente inaceptable desde el punto de vista de la democracia.
Morales, en el poder desde 2006, confía en que el voto rural y del exterior volcará el resultado a su favor para asumir nuevamente el 22 de enero y cantó victoria la noche del domingo sin referirse a un eventual balotaje.
Cuatro elecciones consecutivas ganamos en Bolivia.
Para ganar en primera vuelta, Morales tendría que alcanzar la mitad más uno de los votos, o el 40%, y una ventaja de 10 puntos sobre el segundo más votado. Una misión de observadores de la OEA urgió el lunes a que el proceso de publicación de los datos se desarrolle de manera fluida.
El presidente de México dice que intentará detener a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, sin poner en riesgo a la población. José Luis Ramos informa.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar dispuesto a comparecer ante las autoridades correspondientes para explicar las razones por las que determinó liberar tras un operativo en Culiacán al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López.
El propósito de detener esta acción fue el de salvar vidas, el de evitar una masacre. Teníamos la información de lo que estaba sucediendo, una situación bastante compleja, delicada, y no podíamos arriesgar la vida de las personas por la detención de un presunto delincuente.
El ejército dejó en libertad al hijo del Chapo Guzmán luego de ser detenido en Culiacán, Sinaloa, lo que desató una violencia en diversos puntos de la ciudad. López Obrador añadió que se analiza el fallo en el operativo, el cual el secretario de Protección y Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, reconoció como fallido.
Nosotros no vamos nunca a optar por la guerra, por la confrontación, por el uso de la fuerza. Lo que nos importa es la vida de las personas.
Si existe la orden de captura y extradición, se capturará a Ovidio siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida de las personas, destacó en rueda de prensa López Obrador. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, en Nicaragua, sacerdotes denuncian que autoridades prohíben las misas católicas en promociones escolares. Taliana Ocaña tiene los detalles desde Managua.
El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, denunció que autoridades educativas están prohibiendo la realización de misas de acción de gracias y otros actos religiosos para las promociones de ciclos primarios y secundarios en muchos lugares de Nicaragua, por lo que llamó al Ministerio de Educación a reconsiderar esta medida.
No lo quería creer, me resistía a creerlo, pero cada vez son más las personas, son más los sacerdotes que me lo están diciendo y se están acercando a nosotros. No debería de prohibírsele porque esto va contra la libertad de expresión, contra la libertad de religión.
Pese a la denuncia de los religiosos, el Ministerio de Educación no ha emitido ningún comunicado haciendo referencia al caso, mientras estudiantes de secundaria consultados por La Voz de América sostienen que les interesa algún tipo de actividad religiosa al culminar esta etapa de su vida. Yorlenis Berríos aseguró:
yo pienso que hay que dar gracias a Dios, porque gracias a Dios es que nosotros podemos llegar a quinto año a promocionarnos, llegar a ser bachilleres y después llegar a la universidad.
Los sacerdotes han realizado un serio llamado a las autoridades del Ministerio de Educación para que reconsideren esta decisión, mientras el gobierno, a través de los miembros de la Policía Nacional, mantiene un constante asedio en los templos religiosos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A las 6:21, damos un vistazo a La Habana, tiene 29 grados Celsius, intervalos nubosos, la sensación térmica es de 33 grados Celsius. Pero vamos con nuestro experto en el pronóstico del tiempo para que nos informe las condiciones en esta jornada, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde las costas de Pensilvania se extiende hacia el sur un frente frío débil que llega como estacionario a la región central de la Florida, donde penetra la península por las vecindades de Cabo Cañaveral y sale a las aguas del Golfo, cerca del sur de Fort Myers. El frente llegó hasta el norte de Okeechobee, pero al replegarse hacia el norte, las condiciones han mejorado notablemente sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. De manera que para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con aislados chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en el litoral norte-occidental y en los litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
6:23, gracias Lázaro. Un vistazo a las noticias también en Estados Unidos.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, aseguró el lunes que el gobierno valora mantener algunas tropas en el norte de Siria para garantizar que los pozos de petróleo no acaben en poder del grupo Estado Islámico.
Las declaraciones a la prensa fueron realizadas por el jefe del Pentágono durante un viaje de trabajo a Afganistán. Los pozos petroleros actualmente están custodiados por milicianos de las Fuerzas Democráticas Sirias.
La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, encabezó un grupo de legisladores estadounidenses que realizaron una visita sorpresa a Jordania para discutir la profundización de la crisis en Siria.
El viaje se produjo luego de críticas bipartidistas en Washington contra la decisión del presidente Donald Trump de retirar a los soldados estadounidenses del norte de Siria, allanando el camino para la ofensiva de Turquía contra los kurdos, quienes han sido un importante aliado de Estados Unidos en la lucha contra el grupo Estado Islámico.
Pelosi, junto con la delegación de 9 miembros, se reunió con el rey Abdullah II en la capital, Amán, el sábado por la noche para discutir enfoques en la seguridad y estabilidad de la región.
De otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, canceló su plan de celebrar la próxima cumbre del Grupo de los Siete en su complejo de golf en la ciudad de Doral, en la Florida.
El presidente Trump anunció su cambio de opinión tras ser acusado de utilizar la presidencia para enriquecerse al organizar la reunión cumbre internacional en un establecimiento privado propiedad de su familia.
El presidente dijo en Twitter: que debido tanto a los medios y lo que describió como la loca e irracional hostilidad demócrata, el Hotel Trump National Doral no será la sede de la cita del G7 en el 2020.
Legisladores demócratas y también algunos republicanos habían expresado sus inquietudes sobre la decisión de celebrar la reunión en dicho lugar. El diario The Wall Street Journal había comentado en un editorial que era una mala idea y que sería mejor buscar otro hotel.
Usted escucha el noticiero de Radio Martí, edición correspondiente a las 6 de la tarde. Vamos con otras noticias del mundo.
Unas 200 personas fueron detenidas por la violencia en Cataluña. Las autoridades sospechan que alguien está detrás de las acciones. Más información en el siguiente informe de la agencia de noticias Reuters.
Atacaron el helicóptero hasta en 5 ocasiones. Afortunadamente no consiguieron su objetivo. Uno de los presuntos autores del lanzamiento de estos cohetes ha sido detenido. Con él son ya 199 los arrestados, implicados en los actos violentos de la semana pasada en Cataluña que no fueron improvisados.
Grupos minoritarios, pero muy organizados, con un mando y una estrategia evidentes.
Lo afirmó el propio ministro del Interior. Ahora se investiga quién o quiénes ejercen ese mando. Y una prueba que puede resultar fundamental son los móviles que se han requisado a los 104 detenidos que de momento han pasado a disposición judicial. Policía y Mossos han solicitado en los atestados que han entregado a los jueces el vaciado de esos móviles. Los investigadores quieren analizar los mensajes que hayan podido recibir o enviar y también posibles imágenes que permitan a las fuerzas de seguridad llevar a cabo más detenciones. Los radicales se han movido aparentemente de manera coordinada durante los disturbios, sobre todo en los de Barcelona. Se movían de un lado a otro, colocaban barricadas en lugares estratégicos y muchos iban ya preparados con herramientas y objetos para lanzar a las fuerzas de seguridad.
Los residentes de Hong Kong se manifestaron de nuevo en la mañana de hoy y la policía respondió con gases lacrimógenos.
Los manifestantes tenían programado recordar una agresión ocurrida hace 3 meses contra periodistas, residentes y personas que protestaban contra el gobierno.
El domingo, miles de hongkoneses habían regresado a las calles para participar en una marcha no autorizada.
Manifestantes bloquearon carreteras, prendieron hogueras y lanzaron cócteles Molotov a las comisarías.
Dicha marcha tuvo como tema la oposición a la ley antimáscaras y hacer un llamamiento para reformar el cuerpo de policía.
Este martes termina la tregua pactada entre Turquía y las milicias kurdas. Mientras tanto, el mandatario de Turquía acusa a Occidente de haberse puesto del lado de los terroristas. Detalles en la siguiente crónica de la agencia de noticias France Press.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, atacó el lunes a los países occidentales que criticaron su ofensiva contra las fuerzas kurdas en Siria. ¿Pueden creerlo? Todo Occidente se ha puesto del lado de los terroristas y nos atacan todos juntos, entre ellos los países de la OTAN y los países de la Unión Europea, todos. Ankara lanzó el 9 de octubre una ofensiva en el noreste de Siria contra la milicia kurda de las Unidades de Protección Popular, un grupo calificado de terrorista por el gobierno turco, pero apoyado por los países occidentales por su lucha contra la organización Estado Islámico. La operación fue suspendida desde el jueves gracias a una frágil tregua negociada entre Ankara y Washington, que según fuentes militares de Turquía terminará el martes a las 22 horas locales. El acuerdo busca permitir que la milicia abandone sus posiciones ubicadas cerca de la frontera turca y que Ankara establezca una zona de seguridad de unos 30 kilómetros de profundidad. Respecto de este último punto, las fuentes militares turcas indicaron que la zona de seguridad mediría 120 kilómetros de longitud en un primer momento.
El gobierno de Irán instó el lunes a Turquía a respetar la soberanía de Siria y a buscar una solución pacífica a su enfrentamiento con las milicias kurdas.
El portavoz del Ministerio de Iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Mousavi, declaró en conferencia de prensa que Teherán comprende las preocupaciones de Turquía, pero que se debe respetar la soberanía e integridad territorial de Siria y que las preocupaciones turcas deben ser abordadas a través de los mecanismos pacíficos.
Mousavi destacó los esfuerzos que está realizando Irán para mediar entre Turquía y Siria y recordó que el jefe de la diplomacia iraní, Mohammad Javad Zarif, ha mantenido contactos en los últimos días con sus homólogos turco y sirio.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 6:30 le damos la cordial bienvenida a esta la segunda media hora de su edición correspondiente a este lunes 21 de octubre de 2019. El noticiero de Radio Martí está en el aire. En los controles, Efraín García, sala de redacción Yolanda Huerga, Margarita Rojo, Roberto Bermúdez, producción de Patricia Martínez. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. Y comenzamos con un vistazo a lo que está sucediendo en Cuba.
Tras 24 horas de arresto, fue puesta en libertad al mediodía de este lunes Berta Soler, dirigente del movimiento femenino Damas de Blanco. Soler dijo a Radio Martí que fue arrestada violentamente el domingo frente a la sede del grupo en Lawton, La Habana.
Saliendo de las 12 del día de aquí de la sede nacional y bueno, un operativo bien grande como para 40 personas. Con esto le digo que no había menos de 21 mujeres uniformadas policías y no menos de 7 carros patrulla más un van, y esto todo es para arrestarme solamente a mí, que fue la que salí de aquí de la sede nacional. El arresto fue bien violento, como todos los domingos hacen, y bueno, me llevaron en un carro patrulla 966 para la unidad de policía El Cotorro. Allí llegué a esta unidad y bueno, como siempre, el calabozo que me espera durante 2 años cada vez que me detienen. Y ahí me detuvieron por 24 horas. Sobre las 12 y un poco me fueron a buscar y me liberaron allá en mi casa en Alamar. Y bueno, llegué aquí a la sede nacional de la Dama de Blanco.
Y continúa reportado como grave uno de los presos políticos con mayor antigüedad en las prisiones del régimen cubano. Ivette Pacheco nos ofrece el siguiente reportaje.
El prisionero político Armando Sosa Fortuny continúa ingresado en la sala de terapia intensiva del Hospital Amalia Simoni de la ciudad de Camagüey, según informó a Radio Martí Graciela Suárez Díaz, quien lo atiende.
Tuvo una fractura de cadera y se cayó. Él estaba en Kilo 8 cuando se cayó y entonces lo trasladaron para Amalia Simoni para cuidados intensivos. Lleva como un promedio de 14 días ingresado.
Graciela Suárez es madre del también preso político Humberto del Real, juzgado en la misma causa que Sosa Fortuny, quien se encuentra reportado de grave, según un parte médico dado en la noche del domingo.
Está reportado como grave hasta ayer. En su gravedad estaba estable, sus signos vitales estaban bien. Él se ha negado a comer, no quiere alimentarse.
Este lunes Radio Martí contactó con el Hospital Amalia Simoni para conocer sobre el estado del preso político, pero en información no aparecía registrado.
Mi amor, yo no tengo ese paciente aquí reportado. Ya lo busqué en todos los reportes y no lo tengo. Ni en intensivo ni en intermedio.
En un segundo intento, nos remitieron al Departamento de Estadísticas de la Entidad Médica Camagüeyana.
Está en la sala intensiva.
Armando Sosa Fortuny, de 78 años de edad, es un militante anticastrista que entró a territorio cubano en 1994, procedente de Estados Unidos, y fue condenado a 30 años bajo la figura jurídica de otros actos contra la seguridad del Estado. En reiteradas ocasiones, el régimen cubano le ha negado a Sosa Fortuny visitas reglamentarias, los medicamentos enviados y el acceso a llamadas telefónicas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Los Estados Unidos anunció nuevas restricciones comerciales contra el gobierno de Cuba que limitarán las exportaciones y reexportaciones de artículos a la isla. Economistas dentro y fuera de Cuba analizan estas medidas que entran en vigencia hoy. Paul Rodríguez informa.
En el sur de la Florida, el economista Jorge Sanguinetti se refirió en cómo estas medidas afectarán al cubano en la isla.
con esta medida que están tratando de cortar un poco el aumento de ingresos en divisas que el gobierno cubano está tratando de ganar. Las nuevas medidas significa que va a haber más presión de los cubanos que reciben remesas sobre sus familiares fuera de Cuba para que manden más dinero para comprar más cosas. O sea que el gobierno cubano, de hecho, está reconociendo su incapacidad de aumentar la capacidad productiva del país y están dependiendo más de quitarle parte de los ingresos o sacar parte de los ingresos de las transacciones privadas en Cuba. Por eso el gobierno americano que esté tratando de reducir un poco las ventajas que el gobierno cubano está tratando de ganar.
Por su parte, desde la capital cubana, la economista independiente Marta Beatriz Roque Cabello también manifestó la preocupación del cubano de a pie y todas las limitaciones económicas que enfrenta diariamente.
Yo pienso que es una forma como otra cualquiera de complicar la vida del ciudadano cubano, porque no entiendo qué necesidad hay de en estos momentos que no se ha podido ni siquiera unificar la moneda, empezar a permitir que haya otros tipos de monedas, además de la del CUC y la moneda nacional. Como ves, es bastante caótico y ha tenido sus reacciones. Aquí la gente estaba acostumbrada a comprar aires acondicionados, televisores, etcétera, a través de el paquete y un sitio dentro del paquete que te permitía hacer esas compras por anuncios, etcétera.
Por Rodríguez, Radio y Televisión Martín.
Vamos con más noticias porque el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel inició desde el fin de semana su segunda gira por Europa desde que asumió el cargo como sucesor de Raúl Castro.
La gira oficial incluye Irlanda, Bielorrusia, Rusia y Azerbaiyán, donde asistirá a la 18ª reunión cumbre del Movimiento de Países No Alineados, con sede en Bakú, los próximos días 25 y 26 de octubre.
Durante su primera parada en Irlanda, recorrió la ciudad con su esposa, Liz Cuesta Peraza, posó para una foto frente a un busto del escritor James Joyce en St. Peter's Green y fue fotografiado saliendo de la famosa taberna O'Neill's en Suffolk Street.
Mientras tomaba cerveza irlandesa, los miembros de su séquito esperaron estacionados afuera, asegura una nota del diario local Herald.
Y en su segundo segmento de hoy, Armando Valladares cuestiona la eficiencia del sistema de salud para la población cubana. Escuchemos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La salud pública en Cuba ha sido una de las grandes mentiras publicitarias de la dictadura cubana. Ha servido, junto a la otra gran falsedad de la educación y el deporte, como argumento para justificar la represión y los 60 años de falta de libertad y violación de todos los derechos humanos. Todos ustedes que escuchan estos comentarios saben que la salud pública para la población es deficiente, que no hay antibióticos ni medicinas, que los familiares que viven en el extranjero tienen que enviarles aspirinas, vitaminas y toda clase de medicamentos. Los dirigentes de la dictadura culpan al embargo norteamericano de la falta de aspirinas como si este analgésico fuera una fórmula secreta que solo puede fabricarse en los Estados Unidos. Cuba puede comprar aspirinas en decenas de países con los que mantiene relaciones comerciales: Canadá, España, Francia, Alemania, Argentina, Japón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no lo hacen? Porque ustedes, el pueblo de a pie, no les interesa. No les importa que sufran dolores de cabeza, fiebres y otras enfermedades que se aliviarían con las aspirinas. Total, ellos y sus familiares y disponen de esos productos, y por supuesto los hospitales para los mayimbes de la dictadura y los hospitales para extranjeros. En esas instalaciones nada falta, y son hospitales como los de cualquier hospital de un país capitalista, con la última tecnología en equipos, en nuevos medicamentos, limpios, impecables, higiénicos. Si la salud pública en Cuba es tan buena, ¿por qué en Miami, España y otros países hay farmacias que viven de enviar medicinas a Cuba? Y les pregunto a ustedes, por ejemplo, si conocen que algún argentino que viva en Estados Unidos, un español que viva en Brasil, tengan que enviar a sus familiares en Argentina o en España aspirina, vitaminas, antibióticos o cualquier otro tipo de medicamento. En mi próximo comentario seguiré con este tema y les informaré de lo que ocurre en algunos hospitales de Cuba y, por supuesto, la dictadura oculta estas realidades.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153.
153.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
A las 6:40 saludamos a nuestra audiencia en Santiago de Cuba, que registra 29 grados Celsius. Hay avisos de tormenta en el área. Vistazo a noticias de América Latina.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro comete asesinatos en sectores populares para generar un tipo de control social. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
Las honras fúnebres del dirigente político Edmundo Rada, asesinado la semana pasada, se efectuaron en Petare, el barrio más grande de Caracas. El ex concejal fue despedido por cientos de ciudadanos, parlamentarios, dirigentes sociales y el presidente interino Juan Guaidó, quien insistió en que se trató de un asesinato político, destacando la lucha que en vida llevó Rada para ayudar a los más necesitados. Guaidó aseguró que al gobierno en disputa solo le queda generar terror, pero según dijo, no lo van a lograr.
Fue masacrado, fue asesinado injustamente, vilmente ajusticiado, como por ejemplo los 18.000 que recoge Human Rights Watch en 3 años. Esto es una práctica del régimen, una práctica de la dictadura, asesinar en sectores populares para generar miedo.
El parlamentario Gilbert Caro insistió en que solicitarán una investigación del caso ante instancias internacionales, así como de los asesinatos extrajudiciales que se cometen en el país.
Acá adentro también haremos todo lo necesario. El presidente ha convocado a la calle y nosotros tenemos que estar reclamando nuestros derechos en la calle. Y así que seguimos con la gente, vuelvo y repito, buscando una solución y una salida a esta crisis.
La semana pasada, el Ministerio Público del Gobierno en disputa anunció haber designado fiscales para coordinar la investigación de la muerte del dirigente político. De momento, ningún funcionario ha hecho referencia directa al caso del asesinato del ex concejal Rada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La ONG Foro Penal Venezolano alertó que son 18 los presos políticos que han sido puestos en libertad después del acuerdo alcanzado por el gobierno y partidos minoritarios.
Alfredo Romero, presidente de la organización, reiteró que de los 24 presos políticos que se anunció el jueves que serían puestos en libertad, solamente 18 fueron excarcelados.
Entre tanto, en Nicaragua, sacerdotes están denunciando que autoridades prohíben misas católicas en promociones escolares. Daliana Ocaña tiene la información desde Managua.
El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, denunció que autoridades educativas están prohibiendo la realización de misas de acción de gracias y otros actos religiosos para las promociones de ciclos primarios y secundarios en muchos lugares de Nicaragua, por lo que llamó al Ministerio de Educación a reconsiderar esta medida.
Esto no lo quería creer, me resistía a creerlo, pero cada vez son más las personas, son más los sacerdotes que me lo están diciendo y se están acercando a nosotros. No debería de prohibírsele porque esto va contra la libertad de expresión, contra la libertad de religión.
Pese a la denuncia de los religiosos, el Ministerio de Educación no ha emitido ningún comunicado haciendo referencia al caso, mientras estudiantes de secundaria consultados por La Voz de América sostienen que les interesa algún tipo de actividad religiosa al culminar esta etapa de su vida. Yorlenis Berríos aseguró:
yo pienso que hay que dar gracias a Dios, porque gracias a Dios es que nosotros podemos llegar a quinto año a promocionarnos, llegar a ser bachilleres y después llegar a la universidad.
Los sacerdotes han realizado un serio llamado a las autoridades del Ministerio de Educación para que reconsideren esta decisión, mientras el gobierno, a través de los miembros de la Policía Nacional, mantiene un constante asedio en los templos religiosos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La oposición política en Honduras exige la renuncia del presidente del país y llama a movilizaciones a nivel nacional. Óscar Ortiz con la información desde Tegucigalpa.
Con la creación de una coalición integrada por la oposición política de Honduras dirigida por excandidatos presidenciales, se ha convocado a movilizaciones para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. Al considerar el resultado del juicio contra su hermano Antonio Tony Hernández y que contó con testigos que involucraron directamente al mandatario. La convocatoria a las marchas es a partir de este lunes, según dijo el expresidente Manuel Zelaya.
Que a partir del día lunes 21 de octubre se continúen las acciones de protesta a nivel nacional y los planes planes conjuntos de acuerdo a los municipios y a los departamentos. Nuestra misión y objetivo es la salida inmediata de la dictadura opresora.
Por su parte, Salvador Narrala, quien forma parte del bloque de oposición, hace un llamado a las Fuerzas Armadas.
Y las Fuerzas Armadas, si realmente representan al pueblo hondureño, tienen que asumir su papel por el cual fueron creadas y por lo cual existe el artículo 272 en la Constitución.
En tanto, el mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, se pronunció sobre el tema y respondió.
¿Quién se debe respetar los valores que están en nuestra Constitución? Y en ese sentido, no piensen que como carroñeros van a venir a suplantar el poder.
Desde el pasado viernes se registraron protestas en Tegucigalpa, dejando calles bloqueadas, quema de llantas y robos. En tanto, partidarios del presidente Hernández también se movilizaron para brindarle su respaldo. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y decenas de miles de devotos rezan a Santa Dulce de los Pobres en la ciudad brasileña de Salvador, una semana desde su canonización en el Vaticano, convencidos de que la primera santa del país continúa concediéndoles milagros. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Intercesión en dos milagros: haber frenado una hemorragia de una mujer tras un parto y haberle devuelto la visión a un hombre que estuvo ciego por 14 años.
Mi mandó para mí. La hermana Dulce es nuestra santa. Siempre supimos que era una santa, no porque las personas ahora la vean como santa, sino por toda la obra que hizo. Para nosotros siempre fue una santa.
La obra toda que ella construyó, para gente ella siempre fue santa.
Más allá de los reconocidos oficialmente por la Iglesia Católica, no es difícil hallar otros brasileños que le atribuyan algún milagro. Ronaldo dos Santos Nascimento, de 25 años, le atribuye la disolución misteriosa de un cálculo renal. Ya no siento nada, se suponía que tendría que pasar por una cirugía, pero ya no la preciso. Hoy estoy aquí rezando y agradeciéndole, estoy aquí frente a la hermana Dulce para agradecerle personalmente por su gracia en mi vida. Nacida en 1914 en una familia adinerada, el Ángel Bueno de Bahía integraba a las hermanas misioneras de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios. Entregó su vida al servicio de los necesitados y con un notable instinto emprendedor desarrolló una obra social en su natal Bahía, donde fundó varios hospitales de caridad y una red de apoyo social que dirigió hasta su muerte en 1992, a los 77 años de edad.
Y a las 6:46 vamos con otras noticias del mundo.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, elogió al director de cine Quentin Tarantino por rechazar las exigencias de las autoridades de China de editar su película Érase una vez en Hollywood.
Pompeo dijo que Tarantino ha hecho lo correcto al defender su libertad de expresión.
El diario The Hollywood Reporter informó que China canceló el estreno de la película en su territorio nacional. Sin embargo, aún se desconoce cuál es la queja de los censores chinos.
Algunos expertos dicen que podría ser el personaje de Bruce Lee en la película. Lee es de descendencia china y su hija parece haberse quejado de cómo es interpretado el personaje de su padre.
Sin embargo, esta película de Tarantino reinventa muchos personajes reales de Los Ángeles, creando una versión ficticia de eventos que ocurrieron o no ocurrieron cuando fue asesinada la actriz Sharon Tate.
Y varios expertos de grandes compañías tecnológicas mundiales como Microsoft, Baidu, Qualcomm, Western Digital y Alibaba pronosticaron ayer que las redes 5G y las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial transformarán el mundo.
En la apertura de la sexta edición de la Conferencia Mundial de la Internet en la localidad china de Wuhan, los gurús del sector advirtieron también que los riesgos para la seguridad y la privacidad que conllevan las nuevas tecnologías.
La economía digital será el motor principal para el crecimiento de la economía mundial y los chips de inteligencia artificial más avanzados conformarán la infraestructura de la nueva época, afirmó Robin Li, presidente del gigante chino Baidu.
Dijo que las búsquedas en Internet serán mucho más precisas y estarán en todas partes, más allá de los dispositivos.
El dictador español Francisco Franco será exhumado y trasladado fuera del Valle de los Caídos este jueves 24 de octubre, según informó el gobierno español.
Los restos serán trasladados en helicóptero desde el mausoleo en el Valle de los Caídos a las afueras de Madrid hasta una tumba discreta cerca de la capital, según el comunicado del gobierno.
De otra parte, el gobierno británico ha recalcado que el Brexit tendrá lugar el 31 de octubre, después de que el Parlamento obligara al primer ministro Boris Johnson a escribir a Bruselas para pedir un nuevo aplazamiento del divorcio.
El sábado, los diputados aprobaron una enmienda para que el acuerdo que alcancen Johnson y Bruselas para el Brexit Brexit no sea avalado hasta que se adopte la legislación para implementarlo, con lo que activaron una ley que obligó al gobierno a pedir la nueva prórroga.
A pesar de todo, saldremos el 31 de octubre. Tenemos los medios y la capacidad para hacerlo, declaró Michael Gove, mano derecha de Boris Johnson, en una entrevista con Sky News.
Johnson, quien llegó al poder a fines de julio con la promesa de sacar al Reino Unido de la Unión Europea a toda costa el 31 de octubre, se opone a cualquier aplazamiento del divorcio, programado inicialmente para el 29 de marzo y postergado ya dos veces.
A las 6:49 les contamos que el vuelo más largo sin escala de la historia aterrizó ayer por la mañana en Sydney, procedente de Nueva York, después de un viaje de 19 horas 16 minutos, una proeza que la aerolínea australiana Qantas quiere convertir en un éxito comercial. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Es el primero de una serie de tres vuelos experimentales de la compañía australiana Qantas, que se propone evaluar este año la viabilidad de los viajes extralargos para la creación de líneas comerciales regulares. Captó la atención del mundo, sabemos que la demanda existe, sabemos que la gente quiere volar y ahorrar tiempo. Por eso queremos hacer realidad esto desde 2023, desde Nueva York y desde Londres y tal vez desde muchos otros destinos en Europa y América del Norte que hoy no podemos alcanzar en una escala. El avión despegó el viernes por la noche del aeropuerto JF Kennedy de Nueva York con tan solo 49 personas a bordo, esencialmente empleados de la compañía. El peso se redujo, lo que permitió embarcar suficiente cantidad de combustible para los 16.000 kilómetros del trayecto. Cuatro pilotos se relevaron por turnos a los mandos de la aeronave.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo lo quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A las 6:52 minutos es tiempo de conocer un poco más de este interesante tema de la ambliopía, o también llamado el ojo perezoso. ¿Y quién más? Nos explica, nos cuenta, nos lleva al mundo de las cápsulas de salud, a su estilo la doctora Marixa Fuentes.
Hola, hola mi gente linda, soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de una condición que se llama ambliopía, o conocido popularmente como ojo perezoso. Es uno de los problemas más comunes de la visión en los niños. Esto sucede porque uno de los ojos no se comunica bien con el cerebro. El ojo puede parecer normal, pero el cerebro prefiere el otro ojo. En algunos casos, los dos ojos pueden estar afectados. Las causas influyen, por ejemplo, son varias, entre ellas el estrabismo u ojo bizco, que es la más común. Es la afección en la cual los ojos no miran en la misma dirección. Errores de refracción en un ojo es otra de las causas, cuando uno de los ojos no puede focalizar tan bien como el otro por un problema de una forma. Esto incluye, por ejemplo, la miopía, la hipermetropía, también el astigmatismo. La tercera causa que podría ocasionar la ambliopía u ojo perezoso es la catarata, que opaca o nubla el lente del ojo. El tratamiento para la ambliopía es forzar a usar el ojo perezoso. Hay dos maneras de hacer esto. Uno es que el niño use el parche en el ojo bueno por varias horas, todos los días, por unas semanas o meses, dependiendo de la indicación del especialista, en este caso el oftalmólogo. La otra es con gotas que nublan la visión temporalmente. En este caso, se coloca una gota de una medicina que se llama atropina en el ojo bueno del niño. A veces también es necesario tratar la causa subyacente y esto puede incluir anteojos, espejuelos o cirugía. Y si se da cuenta, estoy hablando del tratamiento que hay que hacerle al ojo bueno porque, como dije anteriormente, el tratamiento fundamental es forzar a ese ojo perezoso a que trabaje correctamente para que conecte con el cerebro, porque eso es lo que debe pasar. Como dije anteriormente, la ambliopía es conocida también como ojo perezoso y es algo en lo cual el cerebro y el ojo trabajan juntos para producir la visión, como usted sabe. La luz entra en el ojo y se transforma en signos nerviosos que viajan a través del nervio óptico al cerebro. Ambliopía es el término médico usado para describir la visión de uno de los ojos que disminuye porque el ojo y el cerebro no están trabajando juntos en la forma correcta y adecuada como debe ser. El ojo se ve normal, pero no se está usando normalmente porque el cerebro está favoreciendo al otro ojo. Esta condición también es conocida popularmente como ojo vago, además de ojo perezoso. Tenga esto en cuenta. Recuerda que me puede escribir a su correo electrónico tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Y a continuación, Leonardo Bonet ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
De Casagrandes, la nueva serie original de Nickelodeon, sobre una niña de 11 años que trata de sobrevivir en una gran ciudad, es una de las primeras series animadas que incluye a una familia mexicana-estadounidense multigeneracional. El muy anticipado programa, derivado de la popular serie animada The Loud House, se estrena en momentos en que más cadenas están probando suerte con temas latinos. En esta serie, Ronnie Ann, su hermano mayor y su madre soltera dejan los suburbios para mudarse con el resto de la familia a la ficticia ciudad de Great Lake. El apartamento está ubicado sobre la bodega de Casagrandes, propiedad del abuelo Ronnie Ann, frente a una estación de metro. Netflix lanzó una película basada en los llamados Papeles de Panamá. Pese a un intento de dos abogados de detener el estreno en el servicio de transmisión continua de videos, The Laundromat, protagonizada por Gary Oldman, Antonio Banderas y Meryl Streep, debutó el viernes en Netflix tras un estreno limitado en salas de cine.
Señoras y señores, queridos premiados, hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión.
Leonor de Borbón, la heredera del trono español de 13 años de edad, agradeció el viernes durante su primer discurso público a quienes recibieron los 8 premios Princesa de Asturias de este año. Los galardones conocidos por el título oficial que ostenta la mayor de las hijas del rey Felipe VI reconocen este año al sociólogo de origen cubano Alejandro Portes, el dramaturgo británico Peter Brook y a la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, entre otros. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
6:56, ¿qué pasa en el mundo de los deportes? Rafael García Toledo con el bate. Hola, Rafael.
Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo bueno, Margarita estará muy contenta, su nacional de Washington, van a la Serie Mundial, mañana empieza, y va a ser precisamente en su ciudad, ¿no? Ciudad donde ella se pasó la mayoría parte de su vida. Una lástima que ya no esté esta hora y ya, porque esperaba hablar con ella. Pero bueno, mañana los nacionales se enfrentan al equipo de los Astros de Houston. Los Astros son muy favoritos para ganar, pero bueno, los nacionales en realidad han echado por tierra todos los pronósticos de última hora, que pensaba que no llegaban a un lugar, y poco a poco han ido llegando y están en la Serie Mundial. Es bueno porque los nacionales, o ni ningún equipo de Washington, va a la Serie Mundial desde el año 1933, o sea, hace mucho rato. Y hay un señor que se llama Lerner, que es el que trajo ese equipo, invirtió su dinero para traer el equipo a Washington, porque Washington tenía equipo, y dijo, esto es una conversación, yo lo único que quiero antes de morirme es que gane un campeonato. Y le metieron 93 años, así que yo creo que se merece, después de haber invertido, estar ahí. Y mañana los nacionales vendrán con Mark Scherzer y los Astros con Gerrit Cole. Son dos huesos de mastodonte. Vaya, no, aquí no hay, son los dos mejores que lo han hecho, en realidad, no solo en la campaña, sino en esta postemporada, y que es muy probable que tengamos un duelo de pitch, aunque no ha sido la cosa así hasta este momento, ¿no? Los Astros son favoritos de los apostadores con un número que ellos llaman menos 35, que no sé qué quiere decir, pero es muy importante. Los nacionales están listados como más 195 de no favoritos. Dice que el único equipo que tuvo una puntuación mejor que los Astros entre los apostadores fue las Medias Rojas del Boston en el año 2007, que tenía un menos 40 para vencer a los Rockies de Colorado. Así que, de acuerdo con los apostadores que están poniendo su dinero, los Astros deben seguramente de ganar. Pero bueno, una cosa son los apostadores y otra cosa hay que ganarlo en el terreno.
Rafael, ¿algún pronóstico de cuántos juegos podríamos necesitar para saber quién es el nuevo rey del
Bueno, tú sabes que nadie puede ser totalmente objetivo. Mi corazón está con Washington, mi cerebro está con Houston. Yo creo que Houston va a ganar en 6 juegos, ¿ok? Me da pena con Margarita, pero eso va a ser así.
Pero no está.
Después de estar Scherzer enfrentándose a Gerrit Cole,
Rafa, tenemos que irnos, lamentablemente.
Dentro de un minuto estamos en el
umpire 50. Está levantando el brazo diciendo safe. Quédese en línea, por favor, que ya tendremos más información deportiva. Muchas gracias.